Con Ochoto. Bueno, arranca el fútbol y ya saben ustedes que las primeras eliminatorias siempre son distintas, siempre son diferentes. El año pasado el Parla Valencia decidimos, sí se puede, canta los cármenes, y sí, nosotros también podemos. Hemos decidido, no sé si con buen criterio o no, pero regresa Carrusel para comentar la Copa. Recibí muchos mensajes el año pasado diciendo que vuelva más. Decidimos no hacerlo. Jordi González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Quique, ¿qué tal? Desde Granada, qué gran ciudad la que estás hoy visitando.
Mal día ha salido, ¿eh?
Sí, bueno, un placer, ¿eh? Un placer volver a estar aquí contigo en la Copa del Rey. El año pasado fue con el
Parla. Escúchame, la última vez estuviste en Copa, estuviste un par de eliminatorias, pero sobre todo estuviste la noche de Roglet del 1-2 en el Bernabéu, ¿no?
Sí, así es. Además, aquel día que certificamos lo que fue, sin duda alguna, la salvación de... De este sí. Valencia que no se parece en absolutamente nada, y hay argumentos para rebatir el porqué, o mejor dicho, defender el porqué no se parece en absolutamente nada a aquel equipo. Y hoy, pues, le preguntabas a Pablo, pues yo, hoy tiene que ser tranquilidad. No concibo otra cosa, o sea, no concibo cualquier otra cosa. El fútbol está lleno de tópicos y en este se cumple la máxima esta de... Mucho que perder, poco que ganar. Y es cierto, estos partidos se visten bueno,
el año
de
pasado,
ese traje.
Acuérdate, el año pasado que estábamos juntos en el Parla Valencia, que yo acabó 0-1 y ajustado,
sí,
¿eh?
Sí, ajustadito, el... sí. Pero para mí, lo que decía antes César, yo es una cosa, y lo comentábamos ya el año pasado, a mí me parece una canallada que el Maracena tenga que jugar en un campo que no
es pero lo ha pedido, ya, pero lo ha pedido, lo ha pedido.
Pero, sí, pero yo estoy convencido que si hubieran pedido, y esto es una opinión meramente personal, estoy convencido que hubieran decidido jugar en Mestalla. O sea, para mí, que un equipo como estos no tenga la posibilidad, después de haberse emparejado con el Valencia Club de Fútbol, tenga la oportunidad de jugar en un campo histórico como es el campo de Mestalla y tenga que jugar en un campo que no es ni el suyo, pues a mí me parece sinceramente una canallada. Es más, yo creo que estas primeras rondas deberían de ser a partido único, pero también con sorteo de campo. Porque el rival que le toque al Madrid por primera vez, al Barça, al Atlético de Madrid, a los grandes Athletic Club de Bilbao, que no tengan la posibilidad, salvo en semifinales, que va a ser altamente complicado, que no tengan la posibilidad de jugar en campos tan sumamente históricos como ese, a mí me parece que los futbolistas se lo piensan. Y no es la primera vez que hablo de esto, porque lo he hablado con más de un futbolista.
Ahí está Jordi González, que pretende hablar el solo durante todo el partido. Balón para Valencia, como... el primer remate para el portero.
Me ha presentado tarde, o sea, me ha presentado el partido empezado, digo, voy a aprovechar, ¿sabes?
Tenía ganas de micro. Tenía ganas de micro, canalla. Bueno, hay que decir una cosa, ¿eh? La Unión Deportiva Maracena es división de honor andaluza, grupo 2.
¿No? Sí.
O sea, claro, esto es mucho más allá de Tercera Federación. Canta si se puede, la verdad es que el ambiente es muy bonito. No sé por la tele, porque por la tele veréis los goles prácticamente vacíos. La gente está mayoritariamente en tribuna o en la parte de enfrente, ¿no? Hombre, por favor, acabo de saludar a un grande. El gran Ladis García.
¡Hombre! ¡Qué grande!
Bueno, nuestro compañero periodista durante muchos años y que ahora está trabajando para la Federación hace también muchos años.
Y que casualmente él dejó el puesto que yo cogí en Onda Cero.
Efectivamente.
Así fue.
Así fue la historia, sí,
así
señor.
Fue la historia.
Bueno, hoy nuestro Jordi González, periodista deportivo de toda la vida, muchísimos años siguiendo al Valencia, que nos acompaña en Carrusel y además con mono de micro, que ya lo sé yo. ¿Habéis visto el 11? Bueno, ¿habéis visto el 11? No se ha preguntado por él, Dimitrescu sí o sí jugando. Luego pues juega Panach, juega Otorbi. Algunos cambios relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que hay un máximo de jugadores canteranos. Esto lo llevará perfectamente preparado Escribano, porque la reglamentación es muy clara al respecto. Tiene que jugar con 7 jugadores del primer equipo,
sí.
Y en ningún caso se puede romper esa norma. Si rompes esa norma, Escribano, alineación indebida, bueno, cosa que le pasó a Benítez en 2002 en aquel partido en Novelda, porque puso un extracomunitario de más. Y ahí la norma permite, al contrario, presentar alegaciones y ganar la eliminatoria.
Claro, si lo reclama. El Madrid también cayó en una
eliminatoria. Reclamó,
lo de Sebisev, exacto.
En Cádiz, ¿no?
Con Cádiz, sí, exacto, sí. Con el Cádiz, que le ha dado las gracias a Sebisev en Cádiz, que son unos cachondos ahí también.
Que nadie se había enterado y en la grada lo sabían.
Sí, exacto.
Me parece una historia magnífica.
Alucinante, sí.
El mundo es maravilloso. Bueno, ¿y qué te parece, Pablo? Los cambios, mucho canterano, pero mucho jugador titular. A mí me ha parecido alucinante cuando he visto Santa María Guerra. He dicho, bueno, habrá que ver cómo se toman dos jugadores titulares en Liga jugar hoy y que otros no hayan ido ni convocados. Porque tú sabes cómo funciona esto del máximo nivel.
Sí, pero yo creo que ahora el Valencia no puede estar mirando ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que que hay que...
Matontas no está, ¿no?
Eso es. Si la dinámica fuera buena, puedes ir rotando, los jugadores pues pueden sentirse un poco... Jugar estos partidos, que al final hay que jugarlos igualmente. Pero ahora mismo yo creo que el Valencia necesita volver a tener sensaciones, volver a usar cualquier partido para ver algo positivo. Y los jugadores yo creo que ahora mismo no están pensando en...
Te veo muy serio, ¿eh?
No, y además estos, serio, partidos, ¿eh? Estos partidos sirven para esas dinámicas, como bien decía Pablo, ¿no? Sí que es verdad que vienes de perder contra el Villarreal, vas a jugar contra el Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Pero imagínate que tú ganas después de una mala racha, hubieras ganado contra el Villarreal, pues con esta podrías haber sumado una segunda victoria consecutiva, empezando una dinámica diferente, no de derrota. Hoy vienes aquí a Granada contra el Maracena. Si consigues la victoria, pues no es lo mismo encarar el partido siempre, ¿no? En el ánimo y sobre todo en el subconsciente muchas veces del propio futbolista. Esta serie de partidos debe de servir para eso, para tener unas dinámicas en cuanto a victorias, en cuanto a otras consecuencias diferentes respecto a una derrota.
Ahora le preguntaremos al señor jugador de Primera División, que para eso puede confirmar y contestar a la pregunta que acaba de dejar encima de la mesa Jordi. Balón largo del Maracena, sale Josep Alcácer a dar instrucciones. Está apretado también el cuerpo técnico, aunque tenga la confianza del club. Los resultados le van poco a poco apretando la soga. Balón en banda que va a servir el Maracena. Decidme cómo vais de calaje, que esto me interesa. Cuando yo diga ya, está sacando de banda.
8 segundos.
A ver, venga, saca ya. No. ¡Ya! Ah, a ver, ¿sacado? ¿Cuánto tiempo pasa?
Vale.
Vale, más que nada para saber un poco, cuando llegue un gol del Valencia, ¿cuánto segundos tengo que alargarlo para que lo viváis al mismo tiempo?
Yo he calculado 8 segundos, sí, 8, con el minuto de silencio.
7 segundos, más o menos, sí.
¿7 segundos? Poco me parece para lo que hemos vivido aquí. Juega la pelota el Maracena, por banda izquierda, queriendo llegar al fondo. Va a taponar Rubo, que vuelve a tener minutos con el primer equipo en Copa del Rey. ¿Sabéis a quién quiero ver? Os anticipo ya, ¿eh? Para mí es el mejor jugador del filial. ¿Panas? Viene del juvenil, apuntar este nombre, ¿eh? Este chico a mí me gusta muchísimo. Le vi el año pasado en la Final Four de la Copa de Campeones, que jugó la final el Valencia contra el Betis, ¿os acordáis? En Ponferrada, eliminando al Madrid en semis. Bueno, el chico... ¿Dónde estás? ¿Qué número llevas? Vale. Lucas Núñez, mediocampista, organizador, dorsal 29. A ver si le da bola en la segunda parte. Me parece un jugador interesantísimo, claro. Luego hay que ponerla a jugar en el primer equipo, que eso es como todo. Pero también Guerra un día debutó en el primer equipo con Baraja y no lo conocía nadie. Y explotó. Un jugador me gusta mucho. Balón de Raba, largo a la izquierda, buscando el fondo. Se ha hecho daño Raba, le han pegado una patadita. Se ha hecho daño, pierna izquierda, A la altura de los banquillos, os va a llegar la imagen enseguida.
Sí,
suelta la pelota y le pegan abajo.
Una diagonal larga, cuando suelta el esférico hacia Javi Guerra, hacia Jesús Vázquez, banda zurda. Recibe el golpe, ¿no?
¿Ha parado? ¿Ha parado el partido, Quique?
Sí.
¿Ha pitado la falta?
No, es que de momento no entran las asistencias. Están ya preparadas para entrar, pero no ha pitado falta. Bueno, pues sí que... No, yo diría que no.
Se va a levantar. Se levanta. Pablo, dímelo tú. Se levanta sin ningún tipo de problema.
Pero había hecho una diagonal buena.
Sí,
¿no?
A Jesús, muy buena, sí, además. Yo soy un futbolista que quiero ver más. Porque es un futbolista que todo, yo... ¿no? Que lo veía como la gran estrella en el Leganés, sobre todo el jugador más virtuoso, el jugador diferente, ¿no? Que se dice
que sí, en esa serie de
equipos, y es un futbolista al que poco a poco lo estoy viendo calidad caer en un ostracismo importante.
En eso lo que hablamos, bueno, pues, de sensaciones, Quique, pues partidos de estos, gente del filial que sube, que puedes o puede darse a conocer con la gente, de coger esa confianza. El caso de Raba que hemos hablado, oye, haces un gol, una asistencia, Hugo Duro, el caso de los delanteros, yo siempre lo digo, cualquier partido es bueno para iniciar una racha de un delantero, un media punta que pueda dar ese pase de gol, que sí, que es el Maracena.
Sadik la comenzó el año pasado en Copa del Rey. Sadik comenzó su racha en Copa del Rey.
Por eso que cualquier... al final es un partido de fútbol, que lo tienes que ganar y tienes que ser superior, pero que a nivel individual esas sensaciones que yo digo te pueden valer para cambiar el chip, cambiar mentalmente a ciertos jugadores y por qué no, pues...
Pues, oye, dime la verdad.
Dime.
Pablo, hay que decir que Pablo no jugaba estos partidos. Porque Pablo era titularísimo en el Getafe. Y entonces estos partidos, Schuster ponía al suplente de Pablo. ¿Vale? O sea, ya lo digo yo. ¿Vale? Entonces la pregunta es: cuando te toca jugar este tipo de partidos, hay dos tipos de futbolista. Confiesa que habrás visto a los dos tipos. El que se puntos suspensivos en jugarlo y el que se come la hierba para intentar cambiar la opinión del entrenador, ¿sí o no?
Sí, por supuesto. Pero ahí es a donde yo voy. Es como, como afronta un profesional este tipo de partidos. Al final, esa motivación la tiene que tener uno mismo. Al final estás jugando al fútbol y si ves que es una oportunidad, que el míster no te da bola y que por un partido de esto es verdad que los entrenadores dicen, oye, pues estoy dudando entre dos, pero este me ha hecho un muy buen partido en Copa, me ha marcado las sensaciones, se ha dejado la piel y, oye, si tienes dudas de cara al fin de semana, te puede cambiar esta dinámica claro. A nivel personal. Es que por eso hay otros jugadores que dicen, vaya embarcada, ir al partido este.
Claro. Dime la verdad. Cuando luego llega el fin de semana, el que se ha dejado la vida, lo ha hecho bien y tal y igual, ¿juega o a la banqueta otra vez?
Eso es gestión.
Gracias, un abrazo y buenas noches.
No, pero eso es gestión de banquillo. Sí, o sea, eso es gestión de banquillo. Y si vas a hacer eso, el jugador debe de entender perfectamente en la palabra del propio entrenador por qué lo hace, para que lo llegue a entender, que eso es lo más importante.
Sí, porque si no, los jugadores todos quieren jugar.
Sí, pero ahí mira, yo que he tenido oportunidad de estar en escuelas y con gente de nivel, ¿vale? Es algo que intentas hacerles ver, ¿no? Tú juegas un partido, metes goles, lo haces bien y el míster el domingo no te pone. Pero tú a nivel mental y a nivel personal tienes tu conciencia tranquila porque tú has jugado tu partido de fútbol, tú has dado todo lo que tenías y tú has ofrecido un nivel. Después el míster decidirá, pero tú al final... Como digo yo, tú llegas a tu casa, yo no entreno bien, pero que se va jodido es uno mismo. ¿Por qué? Porque claro. Tú sabes cuándo entrenas. Y te hablo de la propia experiencia, que con los años te das cuenta, ¿vale? El míster no me pone, entreno mal, me da igual.
Pero te gusta que te reconozcan el trabajo.
El que te va jodido a casa luego eres tú, porque sabes que has entrenado mal, que el míster encima no te va a poner. Ahora con los años sí que intentas hacer ver a los chavales de, es que el míster no me pone. Tú juega, tú rinde, tú vete a casa tranquilo. Y vete con buenas sensaciones. Después, la decisión del míster es la que es.
Qué bueno, pero al final
es, te vas a casa tranquilo.
Que pasó con la edad.
Sí.
Yo siempre digo en nuestro caso, cómo mola tener a futbolistas de super élite de primera división para contarnos cómo es la vida de verdad del futbolista. Central Valencia, el córner, la pelota a la frontal del área, el remate desde la corona. Arriba, es la primera llegada del Valencia. Guduro a la izquierda, a la derecha del guardameta, le pega a la izquierda. Será balón para el Maracena. Bueno, pues el partido llega al 12, primeros 12 minutitos. En este partido de primera eliminatoria, luego repasaremos cómo van las cosas porque hay un montón de partidos en marcha. A mí la Copa me flipa, lo digo sinceramente, con el cambio de formato.
¿Cómo? ¿Qué te pasa con la Copa?
Me flipa. Y me flipa pensando. Y me flipa pensando en que siempre hay alguno que se la pega.
Qué mayor que estás, Mateu, la leche.
Que se cae y se la pega. Balón interior buscando a Torbi, que se ha metido. Este Otorbi con el gas que tiene, debutó con Baraja en Cartagena, sí. Lo recuerdo perfectamente, batiendo el récord de juventud en entrar en un terreno de juego. Lo jugaría también en Liga, pero no rompe. No han pasado 2 años desde entonces, el chico internacional por las categorías inferiores de la selección, pero no acaba de romper. Sigue teniendo gas, pero no acaba de romper y evidentemente no sube al primer equipo. Vamos a ver con el paso del tiempo.
No tengo yo ahora mismo, también por cuestiones de vida, no tengo muy controlada la cantera del Valencia. Pero hace tiempo que no oigo a ningún futbolista de sus días de...
No sube.
Cuidado con este.
No.
Porque siempre escuchábamos 2-3 nombres de jugadores de la plantilla de la cantera que venían. Y
es verdad.
Hace tiempo que es verdad que yo no escucho nombres de cantera.
Hombre, el Mestalla no va muy bien en su
caso de Otorbi, Quique, yo tengo que decir que a nivel personal sí que jugamos contra él cuando yo estaba en Villarreal y cuando jugamos en su cadete.
Sí.
Era un chico que físicamente iba muy por encima de hecho, él subía con el juvenil del Valencia y iba muy por encima también en la categoría juvenil. Pero lo que estamos hablando aquí con los compañeros, el cambio a lo profesional no tiene nada que ver.
Es que, claro.
Tú cuando estás enfrentándote con los tuyos o los de la gente joven de tu edad, con las experiencias que tienen en esa edad, cuando subes arriba, aunque sean no tengan ese físico o esa velocidad, tienen ese grado de experiencia que los suplen ese tipo de cosas, con lo cual
incluso, te contrarresta. Incluso al revés, jugadores que no destacan en su categoría, de repente suben a primera y dicen, ostras, pero es su hábitat natural.
A ver qué ataca el Maracena, balón interior al fondo, parte izquierda dentro del área. Saca la defensa, a trancas y barrancas, entre central y lateral le cierran la puerta. En la izquierda Rafa Moreno. Y primera llegada del Maracena, que acabó sin construcción.
Jugada,
balón largo ahora a la carrera de Otorbi. Otorbi se puede marchar de su par, saque de banda, cierra bien el lateral. Y esto que dice Pablo Redondo es muy importante, porque cuántos jugadores, Pablo, se han quedado en el camino en ese salto definitivo a la superélite y no les da. por lo que sea, no rompen. No hablo de Torbi, hablo en general, ¿eh? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Lo habrá visto en un montón de compañeros que decías, este es mejor que yo. Y luego al final, en el salto, acabas siendo tú mejor porque la competitividad del otro no le da, ¿no?
Sí, o porque justo...
Hay tantas razones.
Justo, sí, justo estás en el momento...
Por un montón de razones,
o
claro,
el entrenador... Claro. Que hay en ese momento decía apostar por ti porque le gusta tu forma de jugar y ya está, y tú te metes en dinámica, rindes, apuestan por ti, y tú que igual durante toda la época de jugador joven, de niño, no has destacado, de repente cuando llegas a los años en los que hay que destacar, han apostado por ti y te plantas ahí a nivel profesional. Y otros que llevan desde jóvenes yendo a la selección, yo lo sé a nivel personal por compañeros, han estado en la selección en todas las categorías, han estado en Valencia, no han llegado a jugar en la élite por decisiones o por momentos.
Claro, bueno, aquí en el Valencia, ahora últimas temporadas han tenido muchas oportunidades los jugadores de la cantera, porque
muchas.
como no se
por
fichaba...
Por eso decía que hace tiempo que no escucho el nombre de un futbolista que digas, con tantas oportunidades que están dando a la cantera por la configuración de lo que es el club ahora mismo, sí. no oigo ese nombre que digas, este es el siguiente que va a venir.
Sí, es verdad que, bueno, mira, eso lo hemos hablado también alguna vez, Quique.
Sí.
Ahora suben,
saque de portería.
Suben más por necesidad,
sí,
que por
mérito,
que igual,
¿no?
Con mérito.
Pero es una oportunidad.
Pero claro, son oportunidades que los chavales tienen que aprovecharlas, y yo estoy encantado de que se apueste, claro, aunque sea de esta forma, por la cantera, sí, ¿vale? Es verdad que lo hemos hablado muchas veces, los que están acompañando ahora mismo a esos chavales que suben,
claro,
por hablarte
que
de mi época, no son los mismos que claro. Entonces los chavales jóvenes ahora mismo se están, hablamos el año pasado el caso de Tárrega con Mosquera, es que claro, se están complementando entre ellos dos.
Claro, que cuando, son también novatos. Sí,
cuando antes subía un chaval y, por ejemplo, en mi época, el que subía era con Ayala, con
claro,
Marchena,
es que,
con Pellegrino, claro,
es que,
claro, Carboni.
Lo
que tenía,
ahí no entra ni loco, claro.
Sí, pero...
Sí, pero te hace mejorar.
Te hace el futbolista, porque los entrenamientos solo te dirigen, te colocan, tú vas con la energía del chaval joven, con la experiencia, bueno, claro, con los jugadores que he nombrado que hay. Y ahora mismo los chavales que suben, muchas veces están rodeados de otros chavales.
Están aprendiendo
entonces,
también.
Eso es. Entonces...
Yo recuerdo de Michel Herrero. ¿Os acordáis de Michel Herrero?
A ver, que ataca el Valencia fuera de juego, nada.
Michel
no
Herrero,
pasa nada.
A mí me contaba una historia precisamente esa. A Michel Herrero debuta en el Valencia y lo hace con Seydou Keita en el centro del campo. Y decía, claro, es que estoy con Seydou Keita. O sea, cualquier roto que me puedan hacer lo cubre el otro. Lo claro. cual hace que yo gane en confianza. Y este para mí es un debate precioso, el del futbolista. ¿Por qué? Yo soy muy fan del futbolista, o sea, yo soy muy del futbolista profesional, del de Primera División. ¿Por qué? Porque el futbolista de Primera División ha realizado una serie, y Pablo lo sabe, una serie de sacrificios a lo largo de la mejor época de nuestras vidas que muy poca gente entiende. Ni despedidas, ni bodas, ni excesos, ni vacaciones cuando todos tus amigos lo tenían, cuando tenías 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años. Y es algo que creo que en el fútbol moderno no se está poniendo el foco. Antes sí que se ponía en esa serie de sacrificios que habíais hecho para llegar a ese momento, porque el futbolista de Primera División no llega a Primera División por casualidad, ni por representantes, no sé cuántos, la gran mayoría por lo menos. Y yo creo que eso se está perdiendo. Creo que ahora mismo es más superficial el futbolista de Primera División, de mira con cuántas jacas va en el barco de Ibiza, que otra cosa. Y creo
a
que
ver.
Se está perdiendo el foco ahí.
Tenemos falta para los de azul, es decir, para el Maracena, que va a colgar desde muy lejos, rosquita hacia adentro, punto de penalti, ¡buenísima! ¡El balón se ha paseado, ha botado delante del delantero! ¡Raúl Fernández! Ahora lo veréis, sin un palmo wow. más y la mete para adentro solo ante el portero.
No han pedido
porque
nada,
¿no? No salió Dimitrescu, no, la línea se quedó parada.
Acompañó Javi Guerra, pero yo creo que Javi Guerra incluso llegó a confiar en que la jugada iba a acabar así.
No, no, sí, eso es lo que parecía, pero si el chico llega un metro más,
pero estaba lejos,
remata solo ante el portero.
Pero estaba lejos, estaba lejos.
Bueno, de momento estamos viendo un partido, llevamos casi un cuartito de hora, bastante igualado. Yo creo que esto es claro, ¿no? El físico de quinta categoría, Primera División Andaluza, División de Honor Andaluza, te va a aguantar al principio, pero la diferencia, además de técnica, claramente va a ser, Pablo, física de un equipo profesional que te acaba arrollando con el paso de los minutos, ¿no?
Sí, por eso te decía que por el todo que envuelve al partido no deberías tener problemas, aunque luego los partidos
claro.
hay que jugarlos. Pero solo lo que tú dices, Quique, a nivel físico, el ritmo que tú puedes imponer, el Maracena no está acostumbrado. Entonces te
claro,
pueden
no,
aguantar madre. Ese primer ímpetu, primeros minutos, pero cuando tú sigues y entra gente de banquillo y sigues con ese mismo ritmo, al final ellos lo van a notar y el Valencia esperemos que se esté imponiendo antes para no complicarse, porque eso sí que es verdad que a nivel mental te da alas.
Te vas metiendo en el lío,
pero,
¿no?
Sí, contrario, sí. Pero al contrario también te puede...
El contrario siempre juega.
Te puede hundir.
Sí, sí, por eso.
El Valencia, Torbi en el centro, saque de esquina. Me molesta cortaros, porque además es súper interesante lo que contáis, pero como voy con 8 segundos de adelanto, cuando hay ataques tengo que cortar. Vale, eso seguro que la gente lo entiende. Tenemos saque de esquina, ahora va a ser para el Valencia, que poco a poco parece que después de los primeros minutos va poco a poco ganándole yardas al rival para meterle en problemas, para encajonarlo. Vamos al saque de esquina, que va a botar el Valencia desde la derecha, según ataca el conjunto de Corberán. La bola abierta, el remate fuera. Saque de portería, creo que es Raba el que remate, creo que es Raba el que protesta. Creo que es más posible lo de la protesta que lo del remate. Oh. Pero efectivamente, el que remata es Raba, y el que protesta también.
¿Ves? El remate era claro,
Sí, sí, pero ves, esta protesta tampoco las entiendo sin VAR. Protestas, pero uf, bueno.
No, pero escúchame, una cosa, el remate es muy claro, ¿eh?
Sí, sí, no, es claro.
Pero muy claro.
Sí.
Muy
ha sido el chaval, ¿no?
Sí, es el chaval. O sea, no lo digo por el chaval, pero el remate para que la gente lo comprenda que no esté viendo la televisión.
¿Pero qué protesta? ¿Pidiendo córner?
Está pidiendo penalti. Un posible penalti, sí. Un agarrón. Antes de que remate el Valencia, hay
¿es que van a robo? ¿Robo?
No, todavía no.
Estamos ahí, Mateu.
Todavía, cuando dice todavía no, amigos espectadores, amigos oyentes de Carrusel, está pensando en el sábado en el Bernabéu.
No, hombre, no.
Pero una cosa.
Claro.
Ya estás calentando.
Acabamos de vivir en la jugada más clara del partido. Sí, sí, sí. O sea, para que
sí, el remate bastante claro.
El remate es solo libre de marca.
Pero ha rematado mal, ¿eh?
Desde atrás, pone el cuello. Lo más que creo que mueve el cuello mucho antes del remate. Y por eso le da casi con la zona occipital exterior de la cabeza y la manda a Lima. ¿No?
Bueno, sí, amigos, ha dicho zona occipital, zona occipital, parte exterior. O sea, ustedes no lo saben. Ustedes no saben con qué ha rematado y nosotros tampoco.
A las 8 y 23 puedo decir zona occipital.
Ustedes no saben con qué ha rematado y nosotros.
Después de los
efectivamente. No sabemos con qué ha rematado y ustedes tampoco. La pelota la juega Torbi. Banderín de córner, parte derecha. Aplaude. Los Cármenes, porque está compitiendo, está compitiendo bien el Maracena, aguantando, es verdad, con el ímpetu típico que tienes cuando...
¿Y que está lejos Maracena de Granada?
No, está pegadito. Bueno, fíjate si está pegado. Según entras en Granada, viniendo de la autovía, sí. Para la gente que ha hecho este trayecto que lo sepa, claro, tú te tiras a la izquierda de la autovía para ir hasta Granada, ¿no?
Sí.
Pues nada más, justo antes de entrar en Granada está Maracena. Claro. Es más, está tan cerca de la capital que hay calles que empiezan siendo de Maracena.
Es como Mislata, ¿no? Algo así, como
sí,
Mislata.
Sí. Sí, sí, no,
es que estaba viendo las imágenes en la grada y veía a la gente con las bufandas del Maracena y digo, no es gente de Granada que se ha apuntado a ver un partido.
No, además hay una ilusión, bueno, es una ciudad, es un pueblo grande, 23.000 habitantes, que ya está bien.
Está muy bien.
Y con una ilusión tremenda porque esta es su quinta eliminatoria, han tenido que jugar 4 eliminatorias previas dentro de la propia autonomía
grande,
para llegar hasta
grande como la Valdusó. Vale, para que la gente se
sí, bueno, a ver, está bien. Balón interior, qué bueno, buscando arriba a Guduro sin problemas para el portero. Han tenido que pasar 4 eliminatorias, pero bueno, 4 eliminatorias que si te pones a contarlas, te quedas solo. Quiero decir, 4 eliminatorias de aquella manera. Todas dentro de Andalucía para poder llegar a la fase previa, que es la que se juega ya a nivel nacional. Y encima les tocó en Ceuta, contra el Sporting de Ceuta. Pero hasta entonces tuvieron que llegar ganando. A ver, los tengo aquí. 5 rondas previas. Desde el 17 de agosto llevan compitiendo.
Señor. 5 rondas previas.
4 de la Copa de Andalucía, que es un poco como la nuestra Copa aquí en la comunidad, que te da acceso al Buñol, por ejemplo, le dio acceso hace 2 años a jugar contra la Real Sociedad. ¿Vale? Bueno, primero tuvo que eliminar al Pizarra Málaga. Luego al Cantoria Almeriense.
Pizarra
luego tuvo derbi contra el Santa Fe, que no sé dónde está, pero es derbi. Y luego el Palma del Río en la final autonómica. Y de ahí saltó a la eliminatoria nacional, en la que le tocó ir a Ceuta para jugar frente al Sporting, a doble partido además. Ganó 2-0 en casa, en la Ciudad Deportiva, a reventar, me contaban esta mañana que estaba la Ciudad Deportiva por aquel día, porque claro, aquel día ya te daba acceso a jugar con uno de los grandes, porque por normativa los de menor categoría juegan contra los grandes de primera, con lo cual sabía que le iba a tocar un grande y llevan por lo visto un par de semanas, hoy lo comentábamos con el entrenador en Ser Deportivos, con la cabeza solo puesta en el partido del Valencia y pasando un poco de la liga. Al final el entrenador se tuvo que cabrear y decirle, que está muy bien lo del Valencia, pero primero tenemos que sacar los partidos de liga. Y aquí están, después de 5 rondas previas que se dice pronto para jugar el partido de sus vidas, que de momento están empatando, que no es poco,
vale,
contra el grande. A portería no han llegado, pero... cuidado.
Oye, Palma del Río, me encanta ese nombre, ¿eh? Me encantaría jugar en ese equipo y llamarme del Río, ¿sabes? Escuchando a mi familia por la radio, Palma del Río, joder, qué susto. Ha muerto.
Eso aquí que he mirado.
Esa es la idiotez que puedo decir a estas horas, gracias.
Como anécdota también, a nivel que hemos hablado mucho a nivel de gestión del Valencia, de los minutos, de los titulares, en equipos pequeños como puede ser el Maracena, esa gestión del entrenador con los jugadores a la hora de jugar partidos de estos es también importante.
La motivación no es lo que
hay. No, no es malo.
No, porque no todos van a poder jugar.
Todos no pueden jugar y te queda mucha liga. Entonces, hay algunos...
¿Tú los pondrías a todos? Sí, a los máximos posibles.
Yo sí.
Hoy día se puede el partido.
Pero aún así, si la plantilla es de 18, por ejemplo, 20 jugadores, todos no van a poder jugar el partido.
Claro, ¿cómo gestiona?
Al final, como se suele decir, poca ropa, ¿no? Los más jóvenes, igual los últimos que han llegado, son los que los veteranos van a jugar y le dicen, mister.
Pero si ves que llegas al minuto 75, dices, yo tenía el cambio de este, no lo voy a quitar.
Ese es el problema.
Vamos 0-0.
Por experiencia de compañeros que me lo han comentado, ha pasado en algún equipo de decir, que jueguen todos. Y llegar el partido así, decir, no, es que igual pasamos. Y cambiar el entrenador y montarse en el vestuario, porque dejar de jugar jugadores que.
Que quieran jugar.
Que iban a jugar.
Eso es.
Es que ese tema es delicado. Ahí la estrella era nuestro querido, recordado y amigo común del señor González y servidor Manolo Preciado, que él iba con los suplentes a muerte en la Copa, me acuerdo que hay eliminatoria en el Barça, y él decía, son mis galácticos.
Sí.
Y con ellos voy hasta el final.
El comentario de antes que decía de que el futbolista debe de comprender, ¿no?, por qué juega o no juega, Preciado lo tenía, lo tenía
cristalino.
Totalmente aprendido eso. Ese papelito lo tenía totalmente aprendido. De hecho, Sandro, un futbolista que había jugado en el Madrid, había jugado en el Betis, no era ni titular en el Levante de Manolo Preciado, y él lo tenía totalmente asumido. Además, él siempre decía que jugar el partido el fin de semana es el premio al trabajo de la semana. Y esas cosas hacen que un entrenador, en este caso como Manolo o como cualquier otro, sean aún mejores entrenadores. Es que la gestión de un equipo es tan sumamente importante.
Ataca el Valencia, pelota larga, diagonal, buscando Torbi. Torbi se mete en el área, bicicleta, hace un amago, dos, le taponan. Esto es lo que hace que no rompa. Que no acabe de romper. Esto se lo he visto hacer muchas veces. El encara, parece que va a hacer un montón de cosas, pero al final no las hace. Balón interior, buscando a Raba en el desmarque de ruptura. Ha conseguido cortar la defensa. Sale el Maracena, que sale con dificultad, porque claro, el físico no le da para salir como balas. Y tienen que hacerlo en estático, lo cual le da la posibilidad al Valencia esperar e ir a presionar. Bueno, esto está en el 27, ¿eh?
El partido es... Bueno, hay una cosa, a ver si Pablo está conmigo. Cuando ves esta serie de partidos, ves los planos cortos de los futbolistas y los ves con un tren superior salvaje. Que no son no es el físico normal, ¿no? En la primera división.
Sí, a ver... Has hablado muy bien antes de que el fútbol ha cambiado de... Pero a nivel de todo, a nivel de...
No le digas que ha hablado bien porque se lo va a creer.
Pero a nivel de cuidarse, a nivel de representaciones de los chavales, a nivel de todo. Estamos en otra sociedad y en esto sí que se nota. Es verdad que, aunque sean categorías de estas más bajas, ya tienen esa cultura de la alimentación...
Son gente que se cuida de una forma diferente, ¿no?
Sí, porque quizá la exigencia de sus categorías... les da para competir, ¿vale? Pero claro, cuando enfrentas a élite y a gente que está al máximo nivel, claro, esa diferencia...
Ya no son profesionales.
No, pero fíjate, César, ¿no? Cuando hay un plano corto, fíjate como el pectoral de muchos futbolistas no es el que ves habitualmente en la primera
división. Sí, lo ves de anchos de arriba, ¿no?
Se cuidan de una forma, yo creo que diferente, porque no tienen una serie de preparadores también tan importantes como el equipo profesional.
¡Primer lío del partido!
El entrenador le tiene que poner un poquito...
Es maravilloso este programa de radio en el que el narrador está diciendo que hay lío y aquellos siguen a lo suyo.
Estábamos hablando de eso, que es maravilloso que el narrador
no escucha a sus comentaristas, leches.
Ha ido a advertir al entrenador porque parece ser que están saliendo mucho del banquillo y los tienen que controlar.
No, la historia es que ha habido una caída de un jugador del Valencia, a robo del delantero del Maracena. Él estaba justo delante del entrenador, ha entendido que no era falta, el árbitro ha pitado falta, se ha cabreado un poco, entonces el árbitro, que yo entiendo que en este tipo de partidos, César, hay que tener más mano izquierda, ha ido a explicarle...
Siempre entiendo una medida, siempre.
No, pero tú entiendes que hoy no es lo mismo, ¿no? ¿O también?
No, verdad. A ver,
¿verdad que no? Hoy no. Al de quinta categoría hay que cuidarle.
Te voy a decir una cosa. Bueno, cuando, cuando yo he hecho partidos. No, pues es verdad, porque cuando yo he hecho partidos de este tipo, inconscientemente vas con el. No que vayas, pero como que tienes cierta condescendencia con el equipo de inferior categoría.
Claro, claro, claro. Porque... No condescendencia a la hora de tomar decisiones, sino condescendencia con el trato, ¿no entiendes?
Sí, sí, el trato y el decir, bueno, a ver.
O también te comías.
No. En ese aspecto vale, no. Vale. No, en ese aspecto vale, no, vale. Jamás. Jamás.
Puedes confesar, ¿eh? Esto ya...
No, a ver, ya está, eso está caducado, prescrito, está todo, ya. No.
¿Cómo se calienta? En primera persona,
¿cómo
no,
se calienta? ¿Cómo se enfada con estos temas, de verdad?
No, pero que es verdad que es verdad que, joder, inconscientemente estás, ostras, pues a ver, y si consiguiese este equipo, por ejemplo, un Atlético Madrid, no me acuerdo de un Atlético Madrid que jugaba también en un partido en Granada, y aunque tú dices, joder, si diese la campanada el equipo inferior... Y pues, no sé, hasta que está pasando algo con el...
Que también se vive con emoción, ¿no? Aunque sea desde el punto de vista del árbitro. Aquí pueden pasar cosas,
y,
¿no?
Y además que la gente... Por eso digo el de jugar en el campo del de categoría inferior, la cercanía del campo del público, a que no estás acostumbrado porque estás en primera división, por eso te da un plus más todavía de...
¡Ah, cómo mola!
Pero
cómo
es normal también, claro que es normal. Yo entiendo
cómo mola.
Claro.
Pero a mí lo que me mola... la radio siempre nos recuerda... Nos da la oportunidad. Estamos escuchando a un árbitro 7 años en primera. Asistente 7. ¡Oh, qué balón interior para Hugo durante el portero para el 0-1! ¡La tira fuera! ¡No me lo creo! ¡La tira fuera! ¡La ha tirado fuera! Cuando veáis la repe, es gol. No puede, en la repe entra, seguro. La que acaba de tener Hugo Duro solo delante del portero. Y en lugar ha hecho el movimiento del cuerpo, Pablo, de colocarse la rasa cruzada largo al palo derecho. Pero no sé por qué se la ha tirado al corto, es decir, al izquierdo, y entonces la ha tirado fuera. O sea, es un error monumental y difícil de entender en un delantero de primera división. Es
correcta, además. A ver, la repetición.
Lo ha hecho muy bien, con el cuerpo se orienta como que va al palo largo,
y la tira para lo corto.
De hecho, vence el portero hacia su derecha, pero la quiere ajustar tanto. Yo creo que le queda un poco entre medias de las dos piernas y hace que le pegue un poco la parte interior más hacia el talón, y por ahí que se le haya escorado demasiado, pero en una ocasión clarísimo. Lo que hablamos, sí, clarísima, además, para
con tiempo para pensar.
Sí, vino una jugada ya de ataque del Valencia por banda zurda, de hecho en el movimiento es un grandísimo pase de Javi Guerra, un desmarque de ruptura desde atrás, segunda línea de Hugo Duro, y un buen movimiento de un central como Panach, que estaba casi de delantero, que le ha dejado pasar, habilitando caso a Hugo Duro. Esta es la
bueno, pues tenemos la primera gran oportunidad del partido.
La segunda ocasión clara del Valencia, sí.
Quizá la más clara, porque la de cabeza, bueno, tiene que ir a portería. Es que esta ha sido.
Sí, no, esta también.
Y lo, y lo importante que es para delanteros tener, aunque sea este equipo, tener y meterla. ¿Por qué? Porque
confianza.
Un delantero quiere gol y tengo una, la meto. Ahora Hugo Duro seguro que está con la cabeza
Pues igual, claro, que los porteros, es igual que los porteros. Yo o sea, no he jugado yo con Pablo Redondo, como Dios me libre. O sea, mi físico dejó de estar físico después de la comunión. Pero
a ver, que vuelve a atacar el Valencia, nada.
No, pero decía, es lo mismo que un portero. Si un portero erra de forma estrepitosa la primera, cuidadito con el partido, ¿eh? Y eso pasa con los delanteros, exactamente lo mismo. Si tú erras la primera de forma estrepitosa, la cabeza empieza a funcionar de una forma extraña. Esperemos que no, porque es el Maracena, ¿eh?
Bueno, pues el Valencia, que ha tenido una gran oportunidad, en ese momento estaba contando, por eso digo que para mí Carrusel es un programa mágico, diferente.
Vivo, dinámico,
distinto.
Dilo, vivo.
No,
dinámico.
No.
Carrusel.
Y tener la suerte de tener los comentaristas que tiene Carrusel, en el que de pronto un árbitro se pone a contar cómo él vivía los partidos de Copa que pitaba, los partidos que pitaba en el Bernabéu, estas situaciones que regalan a los oyentes y que nos enriquecen tanto a todos, a mí me flipa, sinceramente. Ya no solo los jugadores que te cuentan sus historias, es también los árbitros, que también tienen las suyas. ¿El partido más random que pitaste en Copa, lo recuerdas, César?
De Copa... Mira, hice un Mirandés.
Festín Andorra, Taubito.
No, a ver, random. Nosotros hemos hecho muchos de partidos de equipos de Segunda B, incluso.
Claro.
Y yo me acuerdo un Mirandés cuando estaba, creo que en Tercera o Segunda B, no sé, con un Betis, que vamos, les faltó a los del Mirandés regalarles, les estaban haciendo regalos a los del Betis como agradeciéndoles que estuviesen allí. Y me acuerdo que todavía no se había remodelado el campo del Mirandés, ya que yo era un equipo de tercera. De tercera, claro, de aquí, claro. Tirando a preferente, ¿eh?
Y escucha, ¿tú no recuerdas el típico día? Es que esto creo que nos lo cuente. El típico día que aparecéis en un pueblo perdido en mitad de ninguna parte, Ahí llega el tiro arbitral preguntándose, ¿pero no, qué hacemos aquí?
No, eso estando en primera división ya no, pero estando
en... ¡No, en Copa!
En Copa no. Hasta cuando entraban ya los equipos de primera, segunda división.
Claro,
ya...
es que la Copa de antes no era como la de ahora.
Aquí, es que tú te mueves por nacionales, diferente. ¿Sabes? Tú te mueves por España, claro. Por nacionales. Tú ves pueblos que no lo has visto ni el del pueblo, ¿sabes?
¿Por ¡ataca al bar!
¿Por dónde has ido tú en el coche, Quique? ¿Por dónde has ido?
¡No! Hoy hemos ido, por Puebla de Fadrique. ¡Ojo, busquen ustedes en Google!
¡Puebla de Fadrique!
¡No digo nada más! ¡Canasparra y Puebla de Fadrique! O sea, hemos ido, para que ustedes entiendan, Valencia-Granada sin pasar por Murcia.
Valencia-Granada, vale.
Ah, Escribano ahora mismo se está haciendo cruce. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer, amigos.
¿Habéis dado una vuelta?
Han sacado un mapa.
No,
aquí,
al revés.
¿Por la costa habéis ido?
No, al revés. Lo que hemos hecho es no dar vuelta. Luego ya te lo explicaré. Pero vamos, Calasparra.
Campo otra vez.
¿Habéis parado a mitad de campo otra vez? ¿Habéis parado o de tirón?
Sí, hombre, sí, un poquito, 20 minutos.
No, por supuesto que ha parado.
Lo normal.
César sabe que yo soy de poco parar.
Sí, yo también.
Tú eres de tirón.
Es verdad. Juega la pelota el Maracena, que llega a fondo por la izquierda, casi al banderín del córner. 36, vamos al descanso, 0-0. Que esto me recuerda a aquel partido contra el Ebro. ¿Te acuerdas, Jordi? Partido contra el Ebro en la Romareda, que se puso por delante el Ebro ya con Marcelino, ¿eh? Y empezó allí a zozobrar todo. Eso sí, luego salió Santimina, metió dos goles y para casa. Pero este tipo de partidos que dices, soy mucho mejor. Entonces el Ebro estaba en segunda B. Quiero decir, eres mucho mejor, pero ahora mismo vamos a la prórroga. O sea, quiero decir. Y no veo al Valencia con esa actitud de, oye, voy a liquidar esto y luego a festear. No.
¿Pero porque está festeando o porque no puede?
No, yo creo que está festeando, claro. Sabe que es mucho mejor y que entonces puede llegar al gol, ¿no?
Yo creo que no les da ahora.
Yo no veo... No estoy viendo una cosa.
En cuanto a fútbol. Pablo, a que festear un poquito.
Solo veo a Javi Guerra, ¿eh?
A que saben que eres mejor.
A ver, yo no veo un 100% de intensidad, pero
claro,
es verdad que,
claro,
que el Valencia no está muy para echar cohetes en cuanto a ritmo de juego, pero...
¡Ojo, Torbi, que se marcha de todo el mundo! Llega a la frontal, mete el balón atrás, el remate, arriba, ¡Jesús Vázquez, arriba! ¡Jugada maradoniana! De David Torbi, que se marchó de cuatro, llegó al fondo, la centró atrás, y Jesús la mandó arriba. ¡Qué bien la ha hecho, ¡Qué plástico, qué bonito el movimiento de Otorbi! Y vuelve a cantar Si se puede la grada.
Otorbi hacía eso con lo que yo hablaba, en categorías inferiores.
Claro,
era
claro.
Hacía
su físico le daba
10 por partido. Se plantaba al lado del palo, la jugaba atrás, se metía bajo la portería.
Si busca el pase atrás, va para Raba no encuentra el remate y se le queda el balón muerto.
Ahí el problema es cuando luego llegas a la élite y juegas contra equipos físicos, contra jugadores mucho más físicos. Que es cuando te tienes que ir.
Ya, pero hay jugadores muy... O sea,
más difícil,
de los hermanos aquellos del Atlético de Madrid. ¿Cómo se...?
¿Los hermanos de Rick?
No, sí. Que jugaron en la Liga Promesas, estas que eran dos hermanos.
Ah, sí, los Obama.
Los Obama. Que, o sea,
que iban sobradísimos en ese tipo de categorías.
Sobradísimos,
claro.
No. O sea, fueron en coche al campeonato. O sea, eso tenían 22, claro. ¿Sabes? Fueron en coche, marcaron allí con los hijos. Jamás, nunca hicieron nada.
Sí, bueno,
y eran futbolistas que estaban muy por encima, pero muy, muy por encima del resto, ¿eh?
Sí, es verdad que esos torneos están bien a nivel publicitario, viendo, han cambiado mucho también de los que hacían en la época a los que hacen ahora. Pero estás hablando de niños de 11, 12 años.
El caso
de Torbi, ya estamos hablando de gente de 16, que hoy en día ya está
cerca. Ahí es cuando
la pelota rechazada del portero, viene a la frontal, el remate raso fuera. Otra llegada de Otorbi que está empezando a merendarse al lateral.
El
centro
claro.
Atrás. ¿Quién remata fuera? Javi Porque Guerra. La jugada es muy clara, ¿eh?
Javi Guerra.
Pues la jugada es muy clara y la remata fuera.
Le cae la zurda. Pega un salto, le cae la. Pero el remate es muy claro, pero muy
Son
claro.
Son dos seguidas muy,
claro.
Muy claras.
Y está a punto de coger la Udo para empujarla. Sí, sí. Además es posición reglamentaria.
Debe de estar empezando a sufrir el físico en lateral. Porque Otorbi ya le ha hecho.
No, Otorbi, para mí, Otorbi está siendo el que más está apareciendo de todos, sin duda alguna. Él.
En un partido así.
Claro.
Yo presuponía que si iba medio con el paso de los minutos.
Tú lo has dicho, antes de que le dieras paso, por lo ya lo había dicho. Dice, este chico.
Con el paso de
los. Es el típico día. Claro.
Con el paso de los minutos, esa superioridad física. Claro, el lateral del Maracena, creo que no se habrá enfrentado en Liga a un claro. jugador así de potente que lleva 10 acciones en media parte. Claro, estará muerto ahora mismo.
Claro. No, no, no. Esto que dice Pablo es la realidad, ni más ni menos. Él estará acostumbrado, típicos laterales, a interiores que te hacen dos en el partido, 2-3, y este lleva 2-3 en 5 minutos, sí. Claro.
Y en moto. Y en moto. Loco. O sea, de la tira larga, claro. Y
su forma física también impone, ¿eh? O sea, eso también.
Sí, sí. Bueno, pues de momento.
Pues,
está fuerte.
Otorbi es el mejor del Valencia, es el más incisivo, es también su forma de jugar, su perfil de juegos es explosivo, con lo cual pues hace más daño a un equipo de quinta categoría, ¿no? El resto está jugando a otra velocidad, hay que decirlo. Ataca el Valencia por la izquierda, está llegando Jesús, se va a parar, Javi Guerra le espera, pero viene pivotando la pelota en el piquito del área, Jesús, para que le acabe cayendo en el centro del campo a Santa María. Ahí está jugando Raba hacia la parte derecha. Baja Raba al centro del campo, recibe el 19, balón para Otorbi, se la devuelve otra vez, viene para Guerra, Guerra frontal del área, hace un amago para el disparo, se marcha de un segundo amago, ¡no! Guerra últimamente no se marcha ni del Maracena. Saque del portero en largo hacia el círculo central, 40 de partido, amigos.
Tiempo. Tiempo y sobre todo no ves al Maracena hacer absolutamente nada.
No, o sea,
De verdad, con todo el respeto del mundo, sí, es la nada más absoluta.
Defender, claro.
El físico,
pero defender. No, pero muchas veces ves jugadas de peligro, tal. El Maracena no ha hecho nada.
Bueno, pero es que el Maracena, este resultado, el le vale.
No, vamos, supuesto, le vale. Es que juega esto.
Está jugando esto.
No, claro. no, sí, pero en condiciones, digamos, normales, ya llevaría dos en contra. Porque ha tenido Valencia tres muy claras.
Sí, claras. Otro equipo con
Maracena. Es que el Maracena no ha hecho nada.
Sí, pero estos partidos, en cuanto entra el primero, da esa tranquilidad, sobre todo al equipo superior. Sí, y es verdad que aflojas un poco más, el otro rival no ves que llega a portería, pero es verdad que da igual la categoría. Un 0-0 es peligroso, es peligroso porque un córner, un central que se resbala, te hacen el gol.
Luego entra prisa.
Con el 0-1, quieras o no, te da un colchón que dice, bueno, me tienen que hacer dos.
Total.
Si encima no me llegan a portería, pues está más tranquilo. Por eso es importante hacer ese primer gol.
Lo vamos a ganar.
Este partido lo hemos visto un montón de veces, ¿vale? Igualada entre el grande y el pequeño, va 0-0 la cosa, te pones lo normal es te acabas poniendo 0-1, el contrario, ve que es imposible empatar y ya la cosa cambia. Pero de cada 10 hay uno en el que se mantiene el 0-0 y de pronto estás en un lío morrocotudo. Ya no te digo si te meten un gol. Como pasó en esta eliminatoria del Ebro de la que hablaba yo antes. Que entonces ya te toca ponerte a 1000 y hay veces que te da y otras que ya no.
De hecho hay muchos empates.
Hombre, mira, el Tordesillas
está ganando
al Burgos. El Burgos, que este segundo está ganando el Tordesillas, el Atlético Tordesillas al
Burgos. Pon a la loca para que la gente lo sepa.
El Constancia está empatando con el Girona, fíjate, un equipo de primero, 1-1. Y el
año pasado, sin ir más lejos, la Unión, creo, de ahí de Cartagena, se enfrentó al Alavés. También en el campo de Cartagena fueron a penaltis, los eliminaron, creo recordar, en penaltis, y les tocó luego el Madrid, que volvieron a jugar en el campo de Cartagena.
La Deportiva Minera.
Sí, entonces. Es verdad que era una segunda federación. Este equipo son dos categorías menos.
Sí, el Getafe ya va a hacerlo tres.
Sí, bueno, pero Getafe es como el Villarreal. En la Copa está hace todos los años. No me preguntes por qué, pero ocurre. Bola de Panach.
Cada vez que se arrancaba la copa en el Valencia, fuera en la ronda.
Cuidado que viene un centro bueno, segundo palo, Jesús prolonga, nada.
Siempre se decía, ¿se apuesta por la copa? Es que ni se pregunta en este
Valencia. ¿Molesta la copa?
Para mí ahora mismo la copa es para coger dinámicas, claro. Pero yo decía de siempre, y lo habéis visto vosotros muchas veces, ¿no? Muchos años que yo también lo he visto, ¿se apuesta por la copa el Valencia este año? Es que eso ya ni se pregunta, ¿eh?
Yo es que creo que debería de competir siempre el Valencia la copa, porque
bueno, vamos a ver,
es una oportunidad.
Escúchame, no competir cualquier cosa que suponga tu trabajo me parece una sinvergüenza.
Eso es lo primero,
o sea, no me vale absolutamente nada más, otra que no sea esa.
Pero es que además, que no olvide nadie, es que es el único torneo que puede ganar el Valencia cada año.
Y competir.
Lo tiene claro, ¿eh? Eso porque sabe.
Yo creo que no. El Valencia no puede ganar la Copa del Rey.
Sí, la puede ganar.
No la puede ganar. Entonces,
sí, porque
también,
si el sorteo le va favoreciendo.
Entonces la Liga también.
No, porque. Espera, Jordi González, ponemos la música de Barrios.
¿Cuántos partidos tienen que jugar
para? ¿Son 7 partidos? Claro.
Es que no sé para qué he iniciado este debate.
Los otros son 38.
Que no. Es que he sido yo, el cubo.
Bien, amigos oyentes. Hola, soy Coco. Es más fácil ganar una eliminatoria a 7 partidos que ganar una a 38. Bienvenidos a las matemáticas de Jordi González. Tenemos saque de esquina para el Valencia.
Escúchame, ¿sí? Muy cerquita del palo, ¿eh?
Mañana. Ah, bueno, sí.
Muy cerquita del palo esta, sí. ¿Eh? Ha tocado en un futbolista del Maracena, el disparo de Almeida.
Ah, claro. Se marchó a correr.
Ha marcado saque de esquina.
Ha marcado saque de esquina, pues la pega en Hugo Duro, ¿eh?
Sí, sí.
El árbitro haciendo de las suyas, un clásico. Vamos al córner, es para el Valencia. Pelota que se va abriendo, buscando segundo palo. La toca Jesús hacia adentro, el remate fuera. ¡Buah! ¿Quién ha rematado? No sé si es Panach. ¿Quién lo ha encontrado? Descanso. Termina la primera parte con un remate dentro del área pequeña por encima del larguero. La ha tenido el Valencia. Cuarta ocasión clamorosa de gol. Termina la primera parte. ¡Aplaude y a rabiar los cármenes! ¡Escuchen! ¡Esto es lo que estamos viviendo en los cármenes!
¿Qué se dice? ¡0-0! Estoy escuchando si se puede, si se puede.
Pues claro, por eso lo he puesto.
No, no, no lo
¡sí se puede, sí
no,
se
no,
puede!
No lo has pillado.
¡Canta la grada del Maracena, aunque se juegue en los cármenes! ¡Descanso! ¡Empate a cero entre el equipo de Primera División, el equipo de Quinta División! Esto es la Copa, amigos. En cualquier lugar te espera una mina para fulminarte. De momento el partido se iría a la prórroga. Descanso. Maracena cero. ¡Vamos, Maracena! Me viene un aficionado feliz, contento y un poco enloquecido, espirituosamente hablando. Descanso en los Cármenes. Unión Deportiva Maracena cero. Sí, sí, lo digo. Valencia cero.
Carrusel Deportivo Valenciano. Quique Mateu. Que cada vez más oyentes de Radio Valencia nos escuchen a través de la app de la cadena SER, será por algo, ¿no? Bueno, más bien, será por mucho. Porque cuando te descargas la app de la SER y eliges Radio Valencia como tu radio favorita, tienes acceso a todos nuestros programas y a toda la información para leerla o escucharla. Descubre otra manera de disfrutar de Radio Valencia. Aquí o desde cualquier lugar del mundo. Con la app de la cadena SER nos tendrás cerca aunque estés lejos. Radio Valencia. Cadena SER.
A bordo, especialistas en pescados, mariscos frescos y congelados. Con más de 40 años ofreciendo servicio al profesional de la hostelería. ¿Te interesa? Contacta con nosotros al 963-979-210 o visita nuestra web en abordo.es.
¿Qué hacen en su día a día los deportistas de élite? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus preocupaciones y sus motivaciones? Conoce el lado más personal y humano de los protagonistas del deporte en una conversación mano a mano. Historias, anécdotas, emoción y el punto de vista más sincero sobre la actualidad en una charla distendida y cercana. Apúntate este jueves a una nueva conversación, mano a mano, con Chimo Más Mano. Un videopodcast de Radio Valencia Cadena SER. El poder de la conversación. Disponible en radiovalencia.es y redes sociales.
¡Gol de Murprotec! ¡Métele un gol a las humedades de tu casa! Llamada y diagnósticos gratuitos 900-218-218. Murprotec.es.
Se abre una nueva competición, primera eliminatoria de la Copa del Rey. Este jueves en Los Arcos, Orihuela-Levante. Desde las 6:30 con la narración de Carlos Martínez, Chimo Masmano y los comentarios de Rubén Suárez. En SER Más Valencia 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de SER Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER. Vente y no te quites que tú. Carrusel Deportivo Valenciano. El fútbol en directo en Radio Valencia Cadena SER. No tengo miedo si te tengo
enfrente, tirando labias que yo. Bueno, pues son las 8:50, tiempo de descanso en los Cármenes. Está empatando el Valencia, que ha tenido cuatro clarísimas ocasiones de gol. Una en un córner y luego tres con llegada de Otorbi. Bueno, dos de córner y la de tres llegadas de Otorbi al fondo con remate posterior, que se marcharon todas arriba. Falta de puntería, de control, de partido no, pero sí de puntería por parte de Valencia en los Cármenes. Tenemos un montón de partidos en juego. Constancia 1, Girona 1. El partido sería la prórroga. Ourense 1, Real Oviedo 2. Ha remontado el Oviedo, iba 1-1 el partido en el 88. Tordesillas 1, Burgos 0. Está cayendo el equipo de segunda. Logroñés, Sociedad Deportiva 0. Racing de Santander 1, ganando el favorito. Langreo 0, Racing de Ferrol 0. UCAM Murcia 1, Cádiz 1. Ojo al de segunda, que lo está pasando mal. Tropezón 0, Cultural y Deportivo Leonesa 1 al descanso. También al descanso, Inter de Valdemoro 0, Getafe 4. Hoy no le pillan a Bordalás. Rayo Majadahonda 0, Talavera 2. Maracena 0, Valencia 0. El partido que estamos contando en directo en Carrusel. Roda 0, Granada 2. San Fernando 0, Albacete 0. Guadalajara 1, Cacereño 0. Alcalá 0, Tenerife 0. Y Utebo 0, Huesca 0. Yo me la pegué pa' que baile, me bailo. Enseguida contamos, como han visto los comentaristas de Carrusel hoy, con el gran Pablo Redondo, el gran César Escribano y el no menos grande Jordi Gosálvez. Pero antes, hoy es un día especial, lo fue ayer, lo ha sido hoy. Ayer hacía público el Valencia que todos perdíamos algo con la marcha de José Manuel Ochotorena tras una larga enfermedad que él ha llevado con muchísima discreción. Hoy ha sido la despedida en el Tanatorio Municipal de Valencia. Ha estado la primera plantilla antes de viajar a Granada, han estado los capitanes, han estado algunos expresidentes, hemos visto a Manuel Llorente, hemos visto a Pedro Cortés, hemos visto representación del mundo del fútbol, ha estado Vicente del Bosque con Paco Grande. Trabajaron juntos en la selección, en tantos años que estuvo Ochoto en la selección, además de como preparador de porteros del Valencia. Emilio Butragueño, bastante además afectado, su excompañero en el Real Madrid. No ha querido faltar nadie a una cita muy importante con alguien que ha sido muy importante para todos nosotros. Quiero que escuchen, dentro del magnífico trabajo que para el centenario hizo Radio Valencia Cadena Ser, 100 años, 100 historias, el capítulo 60. Solo es un extracto, pero vale la pena escucharlo. Es Ochoto con Fran Guaita, hablando de fútbol, del Valencia y del Real Madrid. 100 años, 100 historias, hoy desde Carrusel, dedicado a José Manuel Ochotorena. Enseguida lo escuchamos. ¿Están ahí, equipo de comentaristas?
Estamos.
¿Qué os ha parecido la primera parte y cierta preocupación, sí o no?
Pablo.
No, a ver...
El codirector ha dicho Pablo, pues Pablo.
Sí. Yo sigo tranquilo. Lo que hemos visto, pues un partido de Copa donde eres muy,
llegando el gol,
muy
¿no?
superior. Sí, si hubiéramos ido 0-1, 0-2 al descanso, no hubiera pasado nada. Estaríamos aún más tranquilos, pero yo creo que con el paso de los minutos, sin confiarse, creo que el Valencia va a ponerse por delante del marcador y debería solventar fácilmente la eliminatoria.
César. Jordi, tranquilo.
No, pero... No, es que César se ha traído un puchero para cenar.
¿Qué se esté riendo, por parte? ¿Qué se esté riendo ahí?
No, que le da paso,
¿me lo puede explicar?
Le da paso a César y no estaba. Se ha traído un puchero de casa, se ha traído un tupper aquí, era patatas con chorizo o algo así.
Pero está cenando. Pero Escribano, ¿está cenando?
Sí.
Es que bueno, no hablo porque estoy cenando, ¿no? Se confirma.
No. Aquí, Jordi, que es un cabrón. Es un cabrón, me ha visto con la boca llena.
Ha hecho un Quique Mateu, ¿no? Te ha visto con la boca llena y ha dicho:
¡Ahora!
¡Te doy paso ahora, ¿no?
Ya, mastica. tranquilidad, o sea, yo creo que el Valencia. Venga, si sigue de la misma manera, alguna va a entrar. Y sobre todo porque a mí no me da. O sea, la primera parte es que ya no por el Valencia, sino también por el rival. Es que el rival no ha dado visos de absolutamente nada. Ni una falta, ni un saque de esquina, ni un remate, ni desde fuera del área. De verdad, con todo el respeto del mundo, la absoluta nada más absoluta.
Sí, pero
totalmente de acuerdo.
Sí, pero esto continúa con el mismo resultado.
Sí, bueno.
Ya. A ver,
de 100 se da uno. Sí, puede pasar, pero
ahora mismo podría pasar. Bueno, eso estoy de acuerdo con
Jordi. Había jugadores calentando, ¿no? Kike,
sí.
Valencia
sí, pero te digo una cosa, César. El calentamiento de los jugadores del Valencia es que no va a salir ninguno. Así es que por eso no te preocupes. Bueno, pues tiempo de descanso. Ahora sí, teníamos un problema técnico que nos impedía escucharlo con claridad. 100 años, 100 historias. Capítulo 60, escuchen a Ochoto.
Casi medio siglo después del controvertido fichaje de Ignacio Izaguirre, en 1940, don Arturo Tuzón quiso hacer una demostración de fuerza cerrando la contratación de otro portero guipuzcoano para el Valencia, en este caso procedente del Real Madrid, José Manuel Ochotorena. tras conseguir la permanencia sin excesivas complicaciones en el retorno a primera en la temporada 87-88, el presidente valencianista buscaba que el club subiera un peldaño más y peleara por regresar a competiciones europeas. Para ello, la dirección deportiva recomendó el fichaje de un cancerbero de primer nivel que pudiera aumentar el nivel de competencia con Sempere. El guardameta vasco, que venía de ser campeón de liga en el Bernabéu, pero jugando solo dos partidos, aceptó encantado la oferta. Su decisión, como a continuación podrán comprobar, fue un tremendo acierto. José Manuel nace en el mismo municipio que Pasieguito, Hernani, a escasos 8 kilómetros de San Sebastián, y crece con el deseo de convertirse en portero de primera división. La prueba es que, en una de sus primeras cartas a los Reyes Magos, quería un regalo muy concreto.
El mío es de, muy de la niñez, o sea, yo creo que era una obsesión el tener un balón de fútbol y un jersey de portero. No me preguntes por qué, porque era una imagen, yo creo que de la televisión, pues no sé, nada de qué época, Iribar, era una imagen, ¿no? Y me quedé tal vez con esa imagen de un jersey negro y un balón de fútbol, y le di una perra tremenda a mi madre que para que, vamos, los Reyes me pudieran conseguir esa camiseta y ese balón.
A diferencia del prototipo de jugador donostiarra forjado en la playa de la Concha, Ochotorena dibuja sus primeras palomitas sobre una pradera cercana a su casa, un herbazal que en invierno tenía más barro que césped.
Yo nací en un pueblo, el mismo pueblo que nació Pasieguito, somos del mismo pueblo y... Y es más, un poquito más al interior y bueno, nosotros sin embargo teníamos allí pues era más casi una pradera, una zona verde pues cerca de casa o detrás de las casas donde residíamos y allí era con los amigos, incluso con la gente del colegio. Una vez acabado el colegio nos citábamos en ese espacio verde, que ya al final muchas veces en invierno no era verde, era más de barro y para disgusto de nuestras madres y ahí era donde vamos, íbamos a jugar y desde luego esos son los recuerdos más gratos y que más se te quedan en tu memoria.
De la pradera al Hernani, con 15 años, sus intervenciones y su sobriedad bajo palos hacen que el Real Madrid se interese por ficharle. Para comprometerse con la entidad madridista, José Manuel, que apenas era un adolescente, tiene que persuadir primero a sus padres, reticentes a la idea de dejarle salir tan joven de casa.
Fue una decisión más personal y un poco la tabara a mis padres. Mi padre, claro, también eran reticentes a dejarme. Pero bueno, les dije, dejarme ir un año, probamos y solo os pido un año, solo me di de poner muy pesado y fue por eso, ¿no? Que al final también les dije que iba a estudiar, que bueno, pues que un poco convences y bueno, pues la verdad que yo creo que también era bastante maduro para esa edad, para esos 15 años y bueno, fue una aventura. Desde luego ahora lo miro con tiempo pasado y la verdad que fue, yo creo que más bien una aventura, un poco locura.
El año de prueba fueron 12 temporadas. Tras pasar por categoría juvenil y el Castilla, en el que comparte posición con Agustín, debuta en primera la jornada de huelga en abril de 1962. El Real Madrid gana 1-2 en Castalia y Ochotorena comparte 11 titular con jugadores como Salguero o Michel. Después de esa aparición puntual, regresa al filial blanco, con el que es campeón de segunda la temporada 83-84. Al año siguiente, sube de forma definitiva al primer equipo y disputa 23 partidos en primera a las órdenes de Luis Molomni para contribuir al título de Liga Madridista. A pesar del éxito y de su notable rendimiento individual, el club realiza un fichaje que le cierra las puertas de la titularidad, lo cuenta José Manuel.
El club fichó a Bullo, que venía de hacer grandes temporadas en el Sevilla, y bueno, estuve, me parece que un par de años más, y ya al final, pues ya por la edad que tienes también, un poco por esa necesidad de tener que jugar domingo a domingo, pues al final dije, bueno, pues aquí las puertas están un poco como en esa competencia es mayor, y decidí cambiar de aires y fue la propuesta del Valencia, pero bueno, evidentemente, como lo has dicho tú, es como yo creo que también sucedió.
Su temporada de estreno en Mestalla resulta sencillamente insuperable. El equipo, que venía de acabar decimocuarto el año anterior, finaliza la liga en tercera posición, por delante de Atlético de Madrid y a tan solo 8 puntos del Barça, segundo. Además de conseguir la clasificación para Copa de la UEFA, José Manuel Ochotorena levanta el trofeo Zamora, que le acredita como el portero menos goleado de la competición. Disputa los 38 encuentros de la temporada, encajando tan solo 25 tantos. El guardameta vasco nos explica las claves de una campaña tan brillante.
Éramos un equipo pues con muchísima gente de la casa Y bueno, pues incorporamos, me parece que fueron 3 o 4 jugadores, no sé si fue Lucho Flores, Eloy, Zurdillo, me parece que fueron así, si no me equivoco. Y bueno, hicimos una excelente temporada, y en mi caso también, ¿no? O sea, fue una temporada, la temporada esa soñada que tú deseas hacerla, pues yo creo que fue esa. Defensivamente, con gente y con una defensa, pues no sé, Boro, Giner, Arias, Camarasa, bueno, Quique Flores, bueno, pues no sé, muy sólidos, con una idea también del entrenador de defensiva muy importante, muy trabajada, y que nos dio pues muy, muy buenos resultados el tiempo que estuvo Espárrago, ¿no?
En la siguiente campaña, la 89-90, un éxito todavía mayor, con Ocho Torena como titular indiscutible, completando 41 partidos oficiales. El equipo, dirigido por el uruguayo Víctor Espárrago, conseguía proclamarse subcampeón de liga, tan solo por detrás del Real Madrid. Ese verano de 1990, Ochoto iba a obtener el merecido premio a 2 años de altísimo rendimiento en Mestalla. Junto a Zubizarreta y Ablanedo, fue uno de los 3 cancerberos de la selección española en el Mundial de Italia.
Fue un gran premio, evidentemente, el digamos, acabar esa temporada como se acabó, y tener pues eso, el premio de ir a una selección y a un mundial, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que bueno, ya Zubi estaba muy consolidado en la selección nacional y que tenía también la competencia de Ablanedo, yo ya estar entre los 3 elegidos,
que también...
Bueno, pues
un extracto solo ya, del 100 años, 100 historias con el gran Ocho Torena que nos ha dejado. Si algo tiene bonito la radio es que mantiene viva la memoria y la voz de todos aquellos que pasan por ella. Bueno, pues el gran Ochoto lo pueden disfrutar al completo, este capítulo 60 de 100 años, 100 historias, en la web de radiovalencia.es, para él dedicada esta noche de carrusel, en la que de momento el Valencia va empatando a 0. Acaba de arrancar la segunda parte, por eso regresamos al directo sin cambios, con los mismos protagonistas. Y la pregunta es, Jordi González,